Arratsaldeon herri ratiko lagunok, urrengo minutuetan entzunan izango duzuen elkarrizketa aitatasun frogei buruzkoa izango da. Duela azte batzuk, hementxe herri ratian zuzenean eskainitakoa, azarren emerezian hain zuzen ere, gaueko amarretan. Maria Agirre duzue kazetaria, elkarrizketa zuzenduko duena, eta gonbidatuak Eusko Ikaskuntzak ekarritakoa.
Beste behin ere Gabon entzuleok, Gipuzkoako herri irratia duzue lagun, eta segituan Eusko Ikaskuntzak astero antolatzen duen saioari hasiera emango diogu. Saioaren jarraitzaile zaretenok badakizue, astero gai desberdin baten inguruko solasaldia prestatzen duela Eusko Ikaskuntzak irrati honetan, eta gaurkoan aitatasun frogei buruz arituko gara. Ikusten duzuen bezala, gai zientifikoa, baina gaurkotasun handikoa aukeratu dugu gaurko saiorako. Buenas noches a todos. Una semana más vamos a dar comienzo a la tertulia que organiza la Sociedad de Estudios Vascos Eusko Ikaskuntza. Como decía en euskera, hoy vamos a tratar un tema científico. Hablaremos, o mejor dicho, los expertos que me acompañan abordarán el tema de las pruebas de paternidad. Algunos más, otros menos, pero la verdad es que todos hemos oído hablar alguna vez sobre las pruebas de paternidad, esas pruebas que demuestran que un supuesto padre es o no es el padre de una persona en concreto. Sin duda alguna, el tema que vamos a tratar hoy puede interesar a más de uno y por lo tanto comenzamos con la tertulia, pero antes de nada vamos a presentar a los invitados de hoy. Nos acompaña María Martínez de Pancorbo, doctorada en Ciencias Biológicas y actualmente imparte clases de biología celular en la Universidad del País Vasco. Bienvenida, María.
Buenas
noches. Gabón. El segundo invitado es Germán Tamayo y de su currículum destacamos que es doctor en medicina y profesor en el Instituto Vasco de Criminología de la Universidad del País Vasco. Buenas noches, señor Tamayo.
Bueno.
Y por último tenemos al doctor Luis Castaño, que es miembro del Departamento de Investigación del Hospital de Cruces. Precisamente trabaja en estudios genéticos de enfermedades de diabetes. Buenas noches, Luis Castaño.
Buenas noches.
Hemos acabado ya con la presentación y doy paso a los invitados de hoy. Y para comenzar, no sé, ¿podrían explicar precisamente en qué consiste el diagnóstico de paternidad biológica? ¿En qué consiste esta prueba, María?
La prueba de paternidad biológica se realiza en aquellos casos en los que existe una duda razonable sobre la paternidad de un hombre con respecto a un hijo o una hija. Habitualmente la prueba de paternidad se realiza a demanda del presunto padre o bien como reclamación de la madre en cuanto a la paternidad de un hombre con respecto a un hijo. Las pruebas pueden hacerse de forma judicial o de forma privada dependiendo de la situación en la que se encuentran las personas y en definitiva pues están encaminadas a esclarecer el hecho de la paternidad biológica.
Si decías que se pueden hacer de forma privada o judicial, ¿nos podrías explicar qué quieres decir precisamente con eso?
Sí, lo que ocurre es que cuando la demanda de paternidad se interpone en un juzgado, entonces es el juez quien, en base a un principio de prueba, es decir, una duda razonable sobre, pues, por ejemplo, una relación previa entre el presunto padre y la madre, etcétera, pues determina que tiene sentido la realización de esa prueba y entonces requiere que la realicen peritos, que en este caso pues son peritos pertenecientes a la Universidad del País Vasco, nuestro grupo, y se realiza la prueba bajo esa demanda judicial. En otras ocasiones, las personas prefieren previamente a llegar a interponer la demanda, pues realizar la prueba para poder conocer los hechos, porque igual no merece la pena ni siquiera entrar en debate, ¿no? Y entonces pues se hace de esa otra manera, en forma privada, y para eso pues también existen laboratorios que tienen las mismas garantías y que pueden realizar este tipo de pruebas.
Les veo a Luis y Germán tomando apuntes, me imagino que bueno, tendrán alguna otra idea para decir o para transmitir. ¿Algo que añadir?
Bueno, están haciendo un guión en el sentido de que, además de la prueba en el aspecto tecnológico, ¿no?, biológico, contra el desarrollo de la tecnología del DNA, es una prueba que tiene otros aspectos, que son los jurídicos, que ya señala Umaria, ¿no?, en cuanto a los procedimientos de impugnación o reclamación de una paternidad. Es una prueba reciente, porque la legislación española no la permitía hasta hace pocos años, y probablemente por ahí también, pues, digamos, la resonancia social que tiene en estos momentos, porque había muchos casos acumulados que, como digo, la legislación no los permitía, al cambiar la legislación se ha permitido, y encima al implantarse la tecnología del ADN, pues la prueba tiene mucha más fiabilidad, y entonces, digamos, la utilización que de ella hacen los abogados, pues es más frecuente que hace una década. Además de los aspectos jurídicos, hay también los aspectos éticos, que tienen prácticamente la misma importancia que los jurídicos. Y los aspectos éticos también están dentro de un contexto generalizado, dentro de la utilización de material genético, del genoma de cada una de las personas, que también es uno de los avances científicos de esta década, con el gran desarrollo de la biología molecular, que implica, como tantos otros avances técnicos, un debate social sobre la utilización ética o bioética, hablando de ciencias de la salud, una utilización bioética correcta de todos estos avances. Ahí también ha habido un gran debate, incluso socialmente hay discusión en cuanto a en qué momentos o en qué condiciones se puede utilizar este material.
Uh-huh.
Y es otro de los aspectos que digo también importantes con implicación en las pruebas, de paternidad.
Uh-huh. Y comentabas que, bueno, hace poco se pueden hacer estas pruebas. ¿Desde cuándo permite la legislación hacer estas pruebas de paternidad? ¿Sabes alguno de vosotros la Constitución o desde cuándo?
La Constitución determina que todo individuo tiene derecho a su identidad. Y también determina que todos los hijos son iguales ante la ley. La Constitución se promulga en 1978, el Código Civil después se reforma, creo que es en el 81, no es ni tanto exactamente, yo no soy, claro, jurista ni...
Uh-huh.
Y después, en 1983, es cuando ya se establece en forma articulada la posibilidad de realizar los diagnósticos de paternidad biológica.
Por lo tanto, es desde el 63
en adelante cuando en este estado es posible realizar.
Uh-huh.
Porque esto es diferente en otros países. En otros países será posible realizarlas mucho antes, especialmente en aquellos cuyo derecho era germánico, no de origen del Código Napoleónico, que era nuestro problema.
No sé, Luis, respecto a lo que hemos hablado, ¿tienes algo que añadir?
Sí, bueno, aquí hablábamos de la aplicación de una serie de aspectos. Hay una aplicación que últimamente se ha hablado mucho y que realmente es una aplicación fundamental, que es el estudio o el análisis en los recién nacidos. Hasta ahora, pues, en los hospitales o los centros sanitarios, cuando nacía un niño, pues se le identificaba a él junto con la madre a través normalmente de una huella, la huella del pie. Esto tenía muchas limitaciones, la huella puede no estar bien cogida, como nos cogían el dedo cuando hacemos el carnet de identidad, hacían la huella del pie, puede no estar bien cogida, ese pie crece. También a los niños se les ponía una cadena en el brazo, una pulsera, junto con la madre, se le podía perder. Digamos que eran métodos que eran lo mejor que teníamos, pero que eran limitados. En este momento, con el avance de las técnicas y con la implantación de esta tecnología y de identificación, porque al fin y al cabo las pruebas de paternidad de lo que se trata es de analizar genéticamente una muestra y compararla con otra muestra, de otra persona, entonces con este método nos permite en este momento momento identificar a los recién nacidos y tener una muestra para que en un momento determinado esto se pueda comparar a su progenitor. Entonces, es un método que se está implantando en este momento ya en los hospitales, que se ha puesto en marcha, que se ha puesto en marcha en nuestra comunidad de forma pionera con respecto a todo el Estado, y digamos que es un poco, posiblemente es una de las aplicaciones fundamentales, no la más importante, pero es fundamental.
Bueno, pero si les parece, vamos a entrar ya en explicar en qué consiste la prueba de paternidad. No sé, ¿alguno, quién de vosotros se anima a explicar al oyente en qué consiste o cómo se lleva a cabo esta prueba de la paternidad? Me imagino que habrá que extraer sangre.
Bueno, podemos hablar, por ejemplo, de algunos aspectos técnicos y luego de otros aspectos, por ejemplo, pues yo creo que tanto el doctor Castaño como Tamayo van a hacer mucho.
Si me permites, María, yo explico.
También,
la demanda, como es la prueba, la prueba y luego la parte de laboratorio. La toma de muestras es algo como muy sencillo, que hoy en día se hace ya con una sencillez terrible. Entonces no hay más que ponerse en contacto con los laboratorios o los servicios donde se hacen las pruebas de paternidad, se les cita una hora y entonces aparecen la madre, el niño o la niña y el presunto padre. A veces hay que tener cuidado porque la relación entre esa pareja pues no, sí, tiene sus roces y tiene sus dificultades, y entonces se les puede citar, que no hay ningún inconveniente, pues se toca la madre con el niño o la niña a una hora y a la media hora siguiente el padre, o al revés, o sin buscar que no haya un roce en función de tener que hacer una prueba de paternidad. Y una vez que están en la consulta, lo que se procede actualmente es a una extracción o, digamos, una toma del material genético, sencillamente chupando unas glóndulas con algodón, sin más. Es decir,
se les extrae sangre, ¿no?
No, sin sangre. No sangre. Solamente con saliva. Es decir, el año pasado todavía se hacía con sangre y había que hacer una extracción de sangre a las tres personas. En casos de recién nacidos, pues por ejemplo, era bastante complicado, porque siempre contarles la vía de sangre, pues a veces era difícil, y en fin, se llevaban esas cosas. Pero hoy en día, con que se chupe cada persona que va a dar su sangre, o que va, de la que se va a extraer el sangre, o la que se va a extraer sangre, con que chupe unos bastoncitos, como esos que se utilizan normalmente para limpiarse los oídos, una especie de bastoncitos, eso, con chupar eso, es suficiente y ya está la muestra donde se va a obtener. La otra cuestión es que el que realiza la prueba, que en principio tiene que ser un profesional, en principio es un profesional sanitario, si bien también creo que hoy en día ya puede ser un profesional del campo del derecho o de la actividad profesional regulada por colegios oficiales, es decir, cualquier profesional en principio puede controlar esa prueba, es la identificación de las personas a las que se somete a la prueba. Entonces hay que identificarlas con el carnet de identidad, y en caso de que sean niños, un carnet de identidad con un libro de familia y una foto reciente del niño, para que después, de alguna manera, el que Dios recibe a que esa sangre corresponde concretamente a esta persona. Y el último requisito, el penúltimo requisito, es el de que tienen que dar el consentimiento a la realización de la prueba, precisamente porque se trabaja con material genético. Esto es un impreso en el que consta el día que se le hace, quien es responsable de la extracción, los datos de identificación de la persona, y que autoriza a la utilización de ese material para un análisis exclusivamente en principio de paternidad, sin otra finalidad de investigar con ese material genético. Se autoriza la extracción y el análisis de material genético con objeto de investigar biológicamente la paternidad de ese niño respecto a esas dos personas.
Y hace falta la autorización tanto del supuesto padre como la madre, sí, los dos.
De los dos. En el caso más frecuente que es eso, pues la autorización quiere decir que puede darse el caso también de un hijo adulto mayor de edad que también tendría que dar su consentimiento, pero lo normal es que el niño sea una niña sea menor de edad, y entonces los padres autorizan, ahí se puede entrar en la discusión, puede ser que solo tenga la patria potestad la madre, por ejemplo, porque el padre, sí, la madre, por ejemplo, solamente, ¿no? O el padre. Entonces sería el que tiene la patria potestad. Nosotros lo que nos obliga a la ley a tener la autorización del que tiene la patria potestad. Generalmente es compartida. Y, bueno, no, generalmente no hay todos los tipos de circunstancias. El cuarto requisito, pues suele ser alternativo, suele ser el económico. Es decir, luego hay que pagar la prueba porque la prueba...
no lo financia el Saquidesa.
No, 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 no A veces hay justicia gratuita, entra dentro del circuito de justicia gratuita y entonces lo financia el gobierno vasco a través del departamento de las pruebas judiciales. Pero lo más habitual es que sea privado y que pues, haya que pagar el coste.
¿Y cómo cuánto cuesta? Pues el coste que en este momento se estima en los servicios de la Universidad del País Vasco, cuando es el presunto padre, la madre y el hijo, o solamente el presunto padre y el hijo, que hay casos en que se falta la madre, el coste es de alrededor de unas 180.000 pesetas. Últimamente, afortunadamente, el coste de ciertos reactivos está disminuyendo. Es curioso porque eso se nota en las pruebas también, van paulatinamente costando menos, es decir, antes costaban más dinero. Un problema que existe es que, por otro lado, tampoco hay demasiadas pruebas al año, con lo cual quiere decir que hay que tenerlo todo preparado, todo organizado, y eso eleva un poco el coste.
¿Cómo cuántas pruebas se realizan al año?
Demandas, por parte de los juzgados, puede llegar a haber hasta 30 anuales. Pero, claro, hay casos en los cuales hay negativa por parte del presunto padre a practicarse la prueba. Y de forma real se vienen a practicar entre 15 y 20 por año. No, hay años que igual algo más y hay años que menos. Depende, es decir, como el número es muy pequeño, la estadística fluctúa mucho. Pero sí es cierto que es una prueba que cada vez demandan más los juzgados porque es una prueba objetiva, es decir, es un elemento valioso a la hora de que el juez tome una decisión.
Nos habíamos quedado en que, bueno, el doctor Tamayo nos ha explicado un poco cómo se extrae la prueba, ¿no? Y ahora nos faltaba ya, me imagino que esa prueba ya pasa al laboratorio.
Correcto.
¿Y qué es lo que se hace en el laboratorio?
Yo quería aclarar una cosa que él comentaba antes de que, por ejemplo, María se meta en el detalle de las técnicas. Es verdad que se puede hacer en saliva, realmente se puede hacer en cualquier materia. En un estudio de genes, que es al final pues, un estudio genético, se puede hacer en cualquier muestra orgánica. Quiere decir eso en saliva, porque la saliva o la boca hay células que se descaman y ahí se pueden estudiar los genes. Evidentemente esa es la línea de abordaje más fácil. Pero también en una muestra de sangre o en cualquier fluido del cuerpo, como el semen, en cualquier muestra puede hacerse. En el caso de los recién nacidos, que se hace de forma habitual en los hospitales, el recoger la muestra se suele hacer en sangre periférica, es un simple pinchacito, no tiene grandes consecuencias. Entonces, eso, dejar claro que puede ser cualquier material. Y después otro aspecto que a mí me parece muy interesante antes de meternos en el tema de las técnicas y esto, es el tema del consentimiento informado. Evidentemente, hoy en día, para este tipo de estudios y para todos, y eso hay que dejarlo claro, hay que pedir consentimiento informado. Y como su nombre dice, tiene que ser consentimiento por la gente que se le va a hacer este tipo de estudios. Informado quiere decir que la persona debe de informar bien de por qué se va a hacer esto, en qué contexto se hace y cómo se va a hacer. Para que la gente pueda decidir si se quiere hacer o no. Entonces, pero que el hecho de que nos pida consentimiento informado no quiere decir que sea una prueba rarísima, peligrosa. Uh-huh. Digamos que en nuestro país no estábamos habituados a que cuando en un hospital o en cualquier actividad se nos pidiera consentimiento, no se nos pedía consentimiento, con lo cual evidentemente no estábamos acostumbrados a ellos y cuando nos lo piden o nos lo pedían pensábamos esto debe de ser terrible porque si no, no nos diría nada. No. El tema está cambiando. Para cualquier actitud sanitaria, tomar cualquier decisión, hacer cualquier cosa a una persona que va a un hospital o a cualquier centro de salud, se le debe de informar, se le debe de pedir consentimiento y eso es la práctica habitual. Quiere decir eso, que para esto o para cualquier otra prueba, cada vez nos van a pedir más consentimiento. Y no debe de extrañarnos. Digamos que eso es a lo que tenemos que aspirar. En otros países, para un simple análisis de sangre nos tienen que informarle, explicarle y pedir permiso para hacerlo. En nuestro país estamos evolucionando a eso. Entonces yo lo que quiero dejar claro que, lo digo porque a veces nos pasa en el hospital cuando hablamos con las madres, cuando nace el niño, me dicen, sí, ya he firmado eso del diagnóstico.
Igual precisamente no sabe, ¿no?
Efectivamente. Y se asustan porque dicen, y ya nos hicieron firmar eso, ya nos... Realmente es una cosa que debería hacerse y que posiblemente esas madres que ahora nacen sus hijos, pues dentro de 10 años o 15 años, como ya van a estar tan habituadas a cada vez que entran en un centro sanitario a firmar el consentimiento de que se le haga esto o lo otro, lo verán como una cosa habitual. Es habitual que se pida consentimiento, es habitual que ese consentimiento sea informado, y esto no deja de ser un análisis genético más, que se puede utilizar en la identificación, o se puede de identificación de una persona con respecto a otra, o en un análisis genético para ver si uno transmite una enfermedad, si uno tiene cualquier problema, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo?
Yo quiero añadir algo.
Sí. Luego pasamos al laboratorio, ¿eh? Porque
Bueno, dos cosas. Una, que efectivamente cualquier análisis genético se puede hacer en muchos tipos de muestras, pero precisamente en la investigación de la paternidad el problema era la negativa a la extracción sanguínea. Es decir, muchos padres o presuntos padres se negaban, lo que era una dificultad jurídica para poder tener acceso a la realización de esta prueba. Entonces, la posibilidad de obtener material genético de saliva lo que ha hecho es facilitar, no en el campo privado, sino precisamente en el campo jurídico, la realización de la prueba. Por eso tiene una idea de que se pueda extraer de saliva y no de sangre. Y por eso todas las clínicas en todos los laboratorios hoy en día ya lo hacen con saliva, precisamente para evitar la negativa a la extracción de sangre por parte de muchos hombres que lo utilizaban como una técnica para no someterse a estas pruebas e intentar detener la reclamación de paternidad. En cuanto al consentimiento informado, totalmente de acuerdo con Luis en lo que supone el concepto de consentimiento informado desde un punto de vista bioético en todos los campos de la salud, de la medicina, en el sentido de que cada uno vayamos haciéndonos responsables de nuestra propia salud y por lo tanto tomando las decisiones que nos parezcan más convenientes por nosotros mismos. Pero también, en las pruebas de paternidad yo tengo mis dudas de ser capaz de explicar a una persona los conocimientos estadísticos para que pueda conocer exactamente lo que es estadísticamente el resultado que se le da. Es decir, el dar la probabilidad de paternidad, los índices estadísticos que se manejan, que es cómo se da el resultado, el 99%, de que este hijo es suyo, eso tiene un fundamento estadístico. En teoría sería lo que habría que explicar, entonces decir, ¿quiere usted o usted consciente, debido a la información que yo le doy, usted consciente en hacer esta prueba? Me decía que sí, yo digo que yo tengo dificultades para entender los datos estadísticos que se manejan, tengo dificultades para explicarlos, digamos, detalladamente a una persona que se somete a esas pruebas y creo que es muy difícil dar esa información y que cualquier persona pueda recibir la información. Quiero decir que lo del consentimiento informado, por supuesto que es lo que decíamos antes, un avance en el trato a las personas, un avance humano, digamos, de la aplicación de cualquier tecnología, pero no siempre es fácil. Y en este caso concreto es muy difícil explicar con precisión el conocimiento estadístico, las pruebas estadísticas que están detrás de unos cálculos de paternidad.
Sí, de todas formas, cuando evidentemente en medicina todo es estadística, jugamos con porcentajes. Y casi nunca jugamos con los porcentajes que se juegan en el campo este de la paternidad, del 99.9%. Realmente, ojalá en medicina, y sin embargo tenemos que tomar decisiones y la gente tiene que asumir y tomar decisiones con porcentajes de estadística mucho más bajos, pues porque la medicina es así, no es la matemática. Entonces digamos que nosotros eso lo llevamos relativa, quizás en el campo jurídico, en el campo ya de casos muy concretos de aplicación la cosa sea más complicada. En el campo nuestro de la aplicación al sistema sanitario, a la identificación de un padre y una madre, no con esos fines jurídicos, etcétera, etcétera, quizás sea menos complicado porque quizás la gente sea menos reticente o esté menos condicionada o presionada por las decisiones que salgan de eso. Evidentemente, de todas formas, ya Marian discutirá esto más en detalle como experta, pero realmente el 99.999% de fiabilidad es una cosa que en pocas partes de la medicina podemos ofrecer esa garantía. Y ya te dejamos hablar, ¿no, Marian?
Bueno, pues sí, pues ahora la doctora Martínez de Fancolbo, espero que nos explique, bueno, qué es lo que se hace ya el laboratorio. Nos explica, por favor, de forma que yo lo podamos entender.
Vale, el tema está, tenemos ya una muestra biológica de unas personas. Puede ser la sangre, puede ser la saliva, puede ser una muestra de sangre del cordón umbilical, puede ser cualquier cosa, una preparación que para ver al microscopio propia de un hospital, que en ocasiones ocurre que hay que diagnosticar la paternidad sobre ese material, pues porque el presunto padre ha fallecido. Bueno. Entonces, lo que vamos a hacer es romper los componentes celulares de esa muestra. Vamos a arrancar las células, las abrimos y salen las moléculas de ADN. Esas moléculas de ADN las separamos del resto de los componentes celulares, es decir, las purificamos y a partir de ahí empezamos a analizarlas. Claro, el ADN es enormemente grande. Para hacer una prueba de paternidad no es necesario analizar todo el ADN porque no terminaríamos nunca. Todavía no está secuenciado todo el genoma humano, nunca terminaríamos. ¿Qué es lo que se ha buscado para las pruebas de ADN en paternidad? Lo que se ha buscado son regiones del genoma que varíen mucho entre las distintas personas, de tal manera que cuando estudiamos a cada uno de los integrantes de la prueba lo podemos caracterizar genéticamente y no confundir a uno con otro ni con la mayoría de las personas de la población. Una vez que ya nos tenemos caracterizados genéticamente en regiones del genoma que no estén en relación con ninguna enfermedad ni en relación con ninguna predisposición, es decir, ya se han elegido regiones que no atenten a, digamos, la intimidad genética de la persona, salvo en el diagnóstico e identificación. Una vez que los tenemos identificados a todos, empezamos la comparación. Si tenemos a la madre, pues el hijo ha heredado la mitad de su material genético de la madre. Por tanto, tiene que coincidir con la madre en una parte y en la otra parte tiene que coincidir con el presunto padre. Si es su padre biológico y si no lo es, pues no puede. Se analizan varias regiones del genoma, se mira a ver si existe coincidencia con el presunto padre y en caso de que exista coincidencia, se calcula este estadístico, incluso la probabilidad de paternidad, y si este da un valor superior al 99,9, que generalmente es muy superior, entonces se puede afirmar que existe paternidad positiva, que el presunto padre es el padre biológico. Por el contrario, si al hacer los análisis el hijo tiene un material genético que no coincide con el del presunto padre, este no puede habérselo transmitido. Por tanto, el padre biológico es otra persona de la población, no es el individuo. Eso es en los casos más sencillos. Técnicamente, el ADN se purifica y se analiza por unas técnicas que además muchas personas han oído ya hablar de ellas, son técnicas de PCR. Bueno, después se somete pues o bien a un análisis de tamaño de los fragmentos del ADN que se están estudiando, o bien una secuenciación, depende de qué registro, ¿no?
¿Y en cuánto tiempo se tienen estos datos?
El tiempo se puede hacer muy rápidamente, pero eso sí es el laboratorio trabajar día y noche. Y por otro lado, más o menos en 15 días podemos tener los resultados, pero siempre damos plazos más largos. A no ser que haya un problema de registro. Entonces, sí, lo que ocurre es que hay que registrar rápidamente a un recién nacido. Pues, ¿por qué damos plazos más largos? Porque en esta prueba lo que no se puede hacer es decirle a las personas dentro de 15 días. Y hemos tenido algún problema, por ejemplo, con algún suministro. Hay cosas muy específicas de estas pruebas que no podemos encontrarlas en ningún otro sitio. Tienen que llegar a nuestro laboratorio, si no, no podemos hacer. Eso por un lado. Y luego hay casos muy complejos de diagnóstico de paternidad. Por ejemplo, se puede dar el caso que el presunto padre y el hijo están emparentados, pero no con una relación de parentesco padre-hijo, sino otras relaciones de parentesco complejas dentro de la familia, con lo cual nos resulta muy difícil incluirlo o excluirlo y necesitamos hacer más y más pruebas. Y en casos excepcionales existe un circuito de laboratorios entre los cuales a veces ellos nos mandan pruebas, a veces nosotros mandamos, porque es en alguna región distinta del genoma y se trata de obtener más información. Entonces, ante eso, generalmente decimos que entre 1 y 2 meses. Y generalmente si las personas no están demasiado agobiadas por el problema, decimos, bueno, pues mejor 2 meses, aunque la realidad es que en cuanto está el informe preparado, se emite.
¿Y en el País Vasco dónde se pueden hacer estas pruebas? Hemos dicho que desde el año 83 hay posibilidad de hacerlas. ¿Dónde? ¿A dónde hay que acudir?
Bueno, en realidad se hacen en la Universidad del País Vasco. Las pruebas se empezaron además en el año 83, precisamente se hizo el primer caso, no con ADN todavía, entonces era mucho más difícil diagnosticar la paternidad. Y posteriormente tuvimos un tiempo en el cual no hubo demanda de casos y afortunadamente nos dio tiempo a hacer análisis generales de la población y tal, que eran son necesarios. Y ya es en el año 88 cuando empiezan a utilizarse las pruebas por parte de los juzgados y empieza a haber una demanda continuada. Y a partir del año 91 empezamos a hacer las pruebas utilizando sistemas de ADN, mucho más complicados y largos y laboriosos que ahora. Ahora es mucho más fácil la prueba. Entonces la universidad es el centro oficial. También hay otro centro que está capacitado para hacer las pruebas y también la Chancha tiene un laboratorio de análisis de ADN, pero con fines de identificación, no de paternidad. Uh-huh. Es decir, que están registrados en el País Vasco tres centros, digamos, que tienen la capacidad de realizar este tipo de diagnósticos.
Uh-huh. Y hablábamos de la fiabilidad, que me contabais que era del 99,9%. O sea que son escasas las probabilidades de que la prueba esta falle, ¿no?
Y cuando se habla de la probabilidad del 99,9, se está refiriendo a que en 1000 casos analizados con las características del que estamos viendo, es decir, que ya coincida genéticamente con ellos, ya es difícil, bueno, pues si hubiera 1000 veces que se hiciera esa prueba, en una habría una probabilidad de error, es decir, que hubiera una coincidencia entre el presunto padre y el hijo sin ser verdaderamente el padre biológico. En los casos judiciales, como ya existe un principio de prueba, pues ya es un acúmulo de circunstancias, es decir, pues ha habido una relación previa, hay un hijo, se contrasta con este presunto padre. Entonces digamos que ese 99,9 es muy fiable.
Uh-huh.
Porque influye también eso, los principios de prueba anteriores. Esos son importantes y esos son los que establece el juez. Y en cuanto a que se hayan cometido errores, nosotros creemos que si se hubieran cometido errores, hubiera habido reclamación por parte de los implicados en los casos, pero curiosamente suele haber recursos, pero por otros motivos, no en función de la prueba realizada. En criminalística hay quien, bueno, está escrito que cuando se han empezado a utilizar las pruebas de ADN, pues muchos inculpados confiesan su culpabilidad, que claro, la prueba está diciendo que es culpable y termina confesándola, ¿no? Bueno, pues en paternidad digamos que es un poco lo mismo, ¿no? Que realmente cuando se emite el informe, pues generalmente si hay una duda razonable de la paternidad y el informe es positivo, la paternidad se asume. Normalmente se asume, digamos, en referencia a la realidad de la misma, no con otras connotaciones.
¿No? Ya. Uh-huh. Decíamos que, bueno, nos has contado el proceso del laboratorio y todo esto, y luego ya cuando se tiene la prueba y el resultado, ¿cómo se da a conocer el resultado? O sea, quiero decir, ¿se juntan a las tres partes?
Depende, bueno, vamos a poner dos partes en principio, ¿no? Entonces, depende de la relación que exista entre ellos. Depende de si, bueno, si descubriste algo, se prepara el informe correspondiente al juzgado y luego puedes hacer lo que considera conveniente. Pero digamos, en el ámbito privado, pues depende de la relación. Si la relación es muy gigante, pues primero que no tienen medio juntos, entonces entrega pues primero a una de las personas y luego a la otra. Yo sí he visto casos en que ha venido una pareja en que quieren saber sin ninguna pretensión judicial ni conflictiva de quién es el hijo y vienen los dos, sea el resultado que sea. Pues estoy acordando completamente un caso en que no era de hombre, ¿no? Y vienen los dos a recibir el informe y pues muy bien, pues
¿y en esos casos?
En esos casos Hombre, son los casos igual los más bonitos, digamos, ¿no? Porque es cuando la prueba de verdad cumple una función sin ningún tipo de conflictividad añadida, sino unas personas que quieren saber a quién corresponde ese hijo y de la manera más civilizada y más cariñosa posible, pues tienen afortunadamente una prueba técnica que les permite saberlo y muy bien, y entonces lo que les da resultado es lo que hacen, ¿no? Entonces no hay ningún tipo de conflictividad, al revés, es cuando la técnica de verdad sirve a las pretensiones que llevan esas personas. Sí, hay casos conflictivos también, ¿no? Y que es mejor que no vengan y uno se preocupa de que no vengan juntos, pues para que no haya ningún follón, ¿no?
¿Y quién se encarga de comunicarle al hijo o la hija? ¿Son los padres o...?
Bueno, eso se escapa un poco fuera de nuestro ámbito, ¿no? Porque eso ya la comunicación es de los padres, ¿no? O de la madre o los padres. No lo sé, no sé quién se encargará, yo supongo, no lo sé, supongo que es la madre realmente la que se encarga más de esas cosas, pero depende, que sea una exclusión, que no lo sea.
Depende también del contexto en el que se realice. Hay, por ejemplo, en un ámbito hospitalario y asistentes sociales, digamos que hay personal que se ocupa de cosas concretas que quizás no es el técnico que hace el análisis ni ese personal. Yo quería matizar un aspecto que es el de la aplicación de todo esto al hospital, porque lo estamos haciendo un poco que quizás sea importante y realmente es útil de cara a los aspectos criminales o de alguna forma un poco, y a mí me gustaría llevar estas pruebas de identidad a una cosa mucho más normal, mucho más habitual, mucho más natural, como es la identificación. Ya digo que inicialmente se trataba de identificar a los niños con huella, se ha pasado a esto y esto es una cosa que se hace de forma habitual, es decir, sin ningún conflicto se informa a los padres de todos los niños cuando nacen en los hospitales, se les informa que se les va a recoger la muestra, a la cual ellos, lógicamente, acceden. Entonces, lo que se hace es guardar la muestra. No se estudia, simplemente se guarda una muestra de sangre, para si después surge o surgiera la duda posteriormente, entonces sí se estudiaría. Simplemente, entonces, lo único que se hace es guardar una muestra mínima, o sea, una gotita de sangre, seca en un papel, y eso es lo que se estudiaría. En caso de que hubiera una duda de que si este niño es de este padre o de esta madre, entonces es cuando se estudiaría ese caso concreto. Quiere decir que en este momento, aunque en los hospitales se está recogiendo la muestra, no se estudia, salvo que hubiera duda. En caso de que hubiera que estudiarla, evidentemente se acudiría a los laboratorios experimentados en nuestra comunidad, como pueden ser estos que comentaba la doctora Martínez de Pancorbo, y evidentemente en este momento, pues aquí de hecho, en este caso de identificación de recién nacidos, evidentemente está cooperando sin ningún problema. De hecho, son estos aquí de hecho el que ha puesto en marcha el programa de aplicación a los de identificación a los recién nacidos. Y otra cosa que, ya dejando este tema, yo quería matizar también y desmitificar un poco el tema este, porque yo creo que se habla demasiado del tema de la identificación y de la paternidad. Al fin y al cabo, son estudios de genes que se utilizan para una cosa, para identificar a dos personas. Estudios de genes llevan haciéndose durante muchos años, según se van descubriendo los genes, nosotros en los hospitales o en los centros sanitarios estamos utilizando este tipo de estudios con otras intenciones para buscar enfermedades, para conocer enfermedades, para diagnosticar a la gente. O sea, son análisis de rutina. Cuando uno estudia el ADN, o sea, la parte de la célula donde están los genes, podemos estudiar un gen o podemos estudiar otro. Las tramas tienen este Pancorbo y le decía, nosotros estudiamos para identificar a la gente unas zonas determinadas. Efectivamente. En los hospitales, o para determinar la genética, los genes de una enfermedad, se estudian otros genes, pero el material del que se parte es el mismo y digamos que la tecnología es muy parecida. Quiere decir que se utiliza de forma habitual para otras cosas sin quizás tanta importancia desde el punto de vista ético y tal, pero realmente se va haciendo. Entonces, yo creo que tenemos que acostumbrarnos a que es un test más, es una prueba más de diagnóstico que puede aplicarse a la identificación de una persona de forma natural o a un diagnóstico de un problema criminal. Yo creo que el tema es en qué se utiliza más que la técnica en sí, y que debemos habituarnos a esto, y que son técnicas que se llevan haciendo durante años, más o menos sin ningún problema.
Efectivamente, además tenemos una buena correspondencia entre las técnicas de los laboratorios de biología molecular y las que se utilizan para el diagnóstico de la paternidad. Pero siempre ha habido un problema ahí. Es que el diagnóstico de la paternidad va a tener implicaciones no solo personales, sino también legales. Entonces, ese es el grave problema del diagnóstico de la paternidad. Ha ocurrido que efectivamente pues, algunos centros hospitalarios han intentado en el pasado, en este momento ya es una locura y todo el mundo lo entiende que no se puede hacer así, han intentado utilizando análisis de otros genes, por ejemplo, los genes que se analizan a la hora antes de practicar un trasplante, por ejemplo, ¿no? Que efectivamente son de unas características pues útiles para la identificación de las personas, pues han intentado aplicar este tipo de genes al diagnóstico de la paternidad. ¿Qué ha ocurrido? Pues ha ocurrido que con unos pocos genes se pretendía diagnosticar una paternidad sin las garantías debidas. Además, no basta con que los genes se estudien y se analicen muy bien, tienen que estar analizados en una muestra de población, un montón de individuos, por parte de unos peritos muy, muy versados ya en este tipo de análisis de estos genes concretos. Es muy importante el entrenamiento de esos peritos, porque los casos de paternidad a veces son francamente complejos. Lo mismo con cualquier otro caso, pero aplicado a paternidad. Entonces, claro, lo que ha pasado es que se le ha dado la importancia que tiene precisamente por las connotaciones que luego va a tener. Podríamos pensar, bueno, muy bien, y si nos confundimos en el análisis de una persona que va a ser trasplantada, también tiene graves implicaciones, evidentemente, pero los que hacen diagnóstico de paternidad no se ponen a analizar genes para trasplantes, es decir, son campos muy específicos. Y lo que está ocurriendo es que no basta con que el perito sepa analizar, sino que su laboratorio tiene que pasar controles periódicos de calidad, tiene que ajustarse a hacer un tipo concreto de análisis, porque luego existe la contrapericia. La contrapericia es un derecho fundamental que tenemos todos, de que una vez que se haya realizado un análisis, pues se pueda realizar otro análisis por parte de otras personas para contrastar y acreditar esos resultados. Entonces, claro, eso significa que los laboratorios, por eso son tan pocos en todo el país, que se dedican a hacer diagnóstico de identificación aplicada luego a paternidad o a criminalística, pues se encuentren con todo un bagaje de investigación básica previa para luego poderlo aplicar. Cosa que, claro, en otro tipo de laboratorios la investigación se hace en base a otros genes para diagnóstico de otras enfermedades.
Yo estoy totalmente de acuerdo con eso que dices, que un poco va al tema de la especialización. Evidentemente son temas muy generales, pero que hay que tratar bien, y sobre todo por el contexto y por las circunstancias en las que en algunas veces se requieren estos análisis, evidentemente tiene que ser centros muy especializados y especialistas en eso. Hay un tema que evidentemente antes se podían utilizar el estudio de otros genes, pero volvemos a lo mismo, realmente lo importante es la fiabilidad, y evidentemente con ese otro tipo de genes que quizás antes se podían hacer y que no son los que en este momento vosotros estáis realizando, quizás no llegabais a ese alto índice de coincidencia, de exactitud que en este momento tenemos para estos genes. No cabe duda que pero yo creo que como todos los temas tiene que estar hecho por especialistas. Y hay una cosa muy que hoy digamos que está evolucionando con la evolución y la mejora de la salud y de la situación social del país. Evidentemente, a veces requiere una mejor cualificación, y es fundamental no solamente para este tipo de laboratorios, sino para todos, pero en este caso que los laboratorios estén cualificados, y se está viendo que no hay muchos laboratorios cualificados que puedan dar en esto y en otras cosas garantía de lo que están haciendo. Entonces estoy totalmente de acuerdo en eso que dices, María.
Doctor Tamayo también, sigue la palabra.
Un poquito retomando como hace 5 o 10 minutos, que efectivamente bueno, que la genética está en la medicina y que la medicina aplica la genética con todas las garantías y en función de las propias de las personas, bueno, eso no cabe duda, y que no tenga miedo la gente en que en los laboratorios de los hospitales de decirlo algo incorrecto o algo prohibido o algo en beneficio de los científicos, independiente de eso, no cabe duda, y la gente en eso tiene que tener toda la tranquilidad. Es verdad lo que dice Luis en ese sentido, que la paternidad no solamente es en el campo de la paternidad, sino en el campo de la identificación, fundamentalmente con las aplicaciones médicas. Pero esto de los recién nacidos tiene una pequeña trampa, yo voy a ser un poco malo, porque no es la prueba en sí, sino es cómo venden los gestores de los entes públicos esa prueba. Dicen, ah, somos pioneros en la identificación de los recién nacidos, y nos venden esa historia como si fuera algo extraordinario, cuando no es nada extraordinario, porque lo extraordinario es que se pueda confundir un recién nacido dentro de un hospital. Ese es el problema. El problema es que cómo es que en un hospital pueda ser posible que se confunda un niño con otro.
Pues muchas personas dicen que los niños todos son iguales.
Pero por eso mismo no entra solamente, digamos, una inquietud científica, luego, que es lo que dice Luis, sino que hay una inquietud social. Oiga, a mí que no me cambie el hijo. Yo cuando me llevo mi hijo quiero saber qué seguridad que es el mío. Entonces la pequeña trampa está ahí, en que venden eso como si fuera, no sé, un avance tecnológico y que son pioneros europeos en la identificación de los nacidos. Mira, no. Igual están ustedes en la no identificación, que los confunden. Entonces quiero decir que
no. ¿Es fácil o no confundir a un recién nacido?
Ya, se puede confundir con la atención y con cómo haces. Ya no quiero decir con un bebé.
Ocurrió hace pocos años. Aquí.
Así no es, será un espíritu, será decisión profesional, será no sé qué, pero no es fácil.
Ya no estoy aquí para defender a la administración o eso, no. Pero yo sí que tengo que lanzar una lanza en favor de que, bueno, la realidad es que hay cosas que parecen, cuando las tenemos ya puestas, que parecen evidentes y claras, pero la realidad es que hasta hace poco en España no se hacía esto. ¿El por qué no se hacía? Pues bueno, ¿el por qué se seguía haciendo? ¿El por qué en otros países europeos más desarrollados o con un poder económico más alto no lo estaban haciendo? Pues no lo sé, pero la realidad es que el estudio, digamos, pionero o primero, que salió de lo que salió la instauración en nuestra comunidad y que posiblemente se hará en otros sitios del Estado, lo hizo aquí en el País Vasco un grupo del Hospital de Cruces y con la doctora Martínez de Pancorzo. Quiere decir que eso ha salido aquí. ¿Qué es pionero o no? ¿Que se debería haber hecho hace 10 años? Quizás sí, tecnología sí que teníamos, pero no se había puesto. A mí me parece que son logros que se van consiguiendo. Y como hay que ser realistas y decir, bueno, pues la verdad es que lo tenemos y que esto. ¿Que se pueden confundir los recién nacidos? Yo digo, es una lata que se puedan confundir. Mire, a ver quién es. El problema, yo siempre discuto este tema de la medicina. Un médico se puede confundir como se puede confundir cualquier otro profesional en su profesión. Si yo admito como arquitecto o como obrero de la construcción que puedo clavar esto, el médico también se puede confundir. Quiere decir que somos humanos. Que no se debe de confundir una persona, eso es evidente. Pero que alguna vez pasa, y por eso hay que instaurar los métodos para que no pase eso. Pero bueno, es posible.
Pero, ¿eh? Si uno razona un poco, confundir un bebé, es como, yo me puedo confundir de ciertas cosas, yo no puedo conducir aquí por la izquierda. O sea, claro que lo puedo hacer, pero es una falta muy grave. Es una imprudencia terrible. Entonces, yo creo que la trampa está en que se olvida que confundir un bebé, a mí me parece una cosa como bastante escandalosa, que haya la posibilidad. Otra cosa es que se haya hecho una técnica, me parece muy bien, porque quiero decir que se puede ser discreto en aplicar esa técnica que existe y no venderla como si fuera un éxito, cuando al revés, si uno lo analiza, precisamente es un fracaso del sistema sanitario, que haya lugar a la posibilidad que se pueda confundir, o que una persona entre y no sepa si va a salir con su hijo o con un niño que no es su hijo. Eso es un error, y entonces eso corregirlo.
Digamos que yo creo que son anécdotas realmente. No, es verdad que cuando hay un caso de estos en el que ocurre una cosa de estas, sale a los medios de comunicación y parece que todos los días se están cambiando a niños, ni mucho menos. Y mucho menos, nacen muchos niños al año. Aquí en el País Vasco deben hacer unos 14.000 o 15.000 niños, y realmente no creo que se haya confundido ninguno de esos 14.000. Quiero decir, lo que pasa es que es verdad que cuando pasó eso, una vez en el hospital que sea, pues se lleva a los medios de comunicación y realmente parece. Evidentemente hay que evitarlo, hay que evitar que en la medicina nos confundamos, hay que evitar todo eso, por supuesto. Pero yo creo que lo que tenemos que hacer es, además de eso, tener una serie de medidas, pioneras o no, que las podamos tener, y eso es de aplaudir, que tengamos esas medidas como las tienen en sitios desarrollados, y punto, y ya no... Ahora, que alguien quiere venderlo o que alguien quiere bien, pues esos ya son otros aspectos que no nos entran a nosotros, que son los estrictamente profesionales. Pero evidentemente yo creo que es una suerte poder disponer de esa tecnología, que tengamos laboratorios que tengan esa tecnología, porque a veces es duro cuando uno lo ha visto en otro sitio, es decir, yo por nacer aquí o porque vivo en este país, pues no tenemos acceso a eso. Creo que afortunadamente la medicina está evolucionando y el nivel sanitario que tenemos es lo suficientemente bueno como para tener casi todas o todas las posibilidades que tienen en otros sitios. Y esta es una más de ellas, viéndola en el sentido positivo.
La gente se preocupa mucho de qué se hace con esas pruebas, dónde se activan o si se activan o no. En el caso de las pruebas de paternidad, después esas pruebas se activan o qué se hace. Eso es muy importante.
Sí. Desde el momento en que se toman las muestras, hay que establecer una cadena de custodia. Eso es otro punto importante. En el caso de las pruebas de paternidad, las pruebas, las muestras que han sobrado se guardan debidamente etiquetadas, pero con números, no con nombres, porque bueno, aunque están cerradas, están guardadas, nunca se sabe. Y bien, en caso de que sea necesaria una contraperitación o lo que sea, ahí están las muestras disponibles. Hay que hacer una custodia tanto de la muestra biológica en sí como de los resultados. Los resultados son totalmente confidenciales, como en cualquier tipo de análisis o prueba.
¿Cómo se lleva a cabo esa custodia?
Lo que se hace es solamente los peritos conocen el resultado, el informe y todo lo demás. De hecho, cuando el informe se presenta en un juzgado, por ejemplo, aunque se le hayan hecho el diagnóstico de forma privada, pueden llevar ese diagnóstico al juzgado. Entonces los peritos son requeridos por el juez para que ratifiquen ese informe y tienen que ir personalmente, son los responsables directos del análisis. En este momento, por suerte, al no ser un número muy grande de casos, somos los peritos directamente quienes conocemos los resultados. Nadie más, ni siquiera de nuestro grupo de trabajo en el laboratorio, que no esté implicado en el caso. Uh-huh. Eso es importante. El caso, por ejemplo, de las muestras de los recién nacidos, yo entiendo que el hecho de estar incluidas en la historia clínica garantiza una protección hacia esas muestras. Es decir, para acceder a ellas hay las mismas dificultades que para acceder a cualquier muestra hospitalaria. En mi opinión es una buena garantía. Siempre se podría cuestionar. Y evidentemente, por orden judicial, habría que depositar esa muestra. Es lo que pasa, por ejemplo, cuando hay una biopsia hecha a una persona que luego fallece y se la quiere identificar por el motivo que sea. El juez tiene la posibilidad de reclamar esa muestra y el hospital se la cede para que se analice. Entonces, la custodia es otro de los requisitos. Es decir, hemos hablado de la identificación de las personas, muy importante, porque si no son muestras indubitadas, difícilmente vamos a analizar nada si no sabemos muy bien. Segunda era el consentimiento informado, importantísimo, y la tercera es la custodia. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que cuando uno firma un consentimiento, lo firma para algo en concreto, para que se analice eso. Evidentemente, si se analiza otra cosa, puede ser sancionable, claro, pero eso no pasa lo mismo con el no matarás, es lo mismo, es decir, estamos sometidos todos a esas posibilidades de que se hagan algo que no sea lo correcto, ¿no? Pero en este caso vamos, no es.
Sí, yo estoy de acuerdo y el tema este del análisis de muestras, esta muestra sirve para muchas cosas, esta y cualquiera que nos sacan en un centro sanitario. Pero, como decíamos, se firma un consentimiento informado donde debe quedar claro para qué se va está firmando y solamente se puede hacer para eso. Y si yo tengo esa muestra guardada en una historia clínica y pienso que sería válida para estudiar otra cosa, tengo que localizar a la gente, pedirles el consentimiento y si ellos no lo dan no se puede estudiar. Esto está muy controlado en este momento en los hospitales. Es lo que yo conozco. Hay comités éticos que controlan todo eso, y cualquier planteamiento, análisis, estudio que se plantee debe pasar por una serie de normas éticas totalmente establecidas. Entonces, en ese sentido, una historia clínica es un documento confidencial al que solamente puede acceder una serie de profesionales y con un objetivo determinado. Entonces, en principio, digamos que puede tener limitaciones el sistema que tenemos, pero no son limitaciones diferentes a las que están sometidas cualquier otro dato informativo de nuestro historial clínico en un hospital.
Al comienzo me decíais que iba, cuando os he dicho que bueno, el programa duraba 50 minutos, a ver, voy a dar así como una cara, como diciendo, no sé lo que vamos a decir de 50 minutos, pero la verdad es que ya nos quedan pues como 3 minutos, y no sé si alguno de ustedes quería añadir algo para que no se vayan con las ganas a casa de que no he dicho tal cosa o lo que sea, no sé, algo así que subrayar en un minuto.
Sí, tengo tiempo de decir que detrás de una prueba de paternidad siempre hay una historia de amor o de desamor. Entonces, siempre está eso, que por supuesto que en el campo de los abogados, en el campo del derecho, en el campo de la tecnología, se preocupa precisamente de que ese problema tenga la solución más fácil. Pero que nosotros sí hemos valorado la patología psíquica o psiquiátrica que había o que hay en una muestra durante 5 años, y efectivamente que aparece una estadística de psicopatología, de enfermedades mentales o de trastornos mentales, pues bastante significativa en personas que están siendo sometidas a las pruebas de paternidad. Y por otro lado decir que no solamente es en identificación de recién nacidos, sino también otros campos como la identificación de desaparecidos, en campos concretos de criminalística, donde estas pruebas tienen mucha importancia y una repercusión legal de mucha trascendencia, como hay casos recientes ahora mismo, ¿no? Todavía pendientes de, digamos, de una valoración jurídica. Y nada más.
Bueno, pues entonces esto quiere decir que, bueno, en otra ocasión podemos hablar también, ¿no?, sobre estas probabilidades o estas posibilidades, mejor dicho. No sé, Luis, querías añadir algo así, pero ya muy, muy brevemente.
No, simplemente eso, que lo que comentaba Marian, que evidentemente esto tiene que hacerse desde sitios de expertos, realmente, y que, bueno, pues que la gente tiene que acostumbrarse, que esto es un avance, y que toda esta tecnología, y que, bueno, nos puede permitir muchas cosas, que siempre tenemos que mirar la parte positiva de poder tener unas técnicas o unos métodos que nos permiten avanzar en el conocimiento de identificación de personas, pero no solamente en eso, sino en avanzar en la mejora de la salud y de la situación social de la gente.
Uh-huh.
Yo no sé, María, si tú quieres ya cerrar un poco el tema.
En 15 segundos. 15 segundos. Bien, una cuestión importante también es el hecho de que en este momento no existe una legislación específica que regule la forma de realizar las pruebas. Se están siguiendo unas directrices de una sociedad internacional para hacer esto. Afortunadamente, la mayoría de los laboratorios se someten a ellas, pero está ya previsto que el borrador que ha enviado sobre el procedimiento que ha enviado esta sociedad internacional, que es la Sociedad Internacional de la Genética Forense, pues sea debatido como proyecto de ley en un momento próximo. Con lo cual, pues estas pruebas, además de ofrecer todas las garantías técnicas, van por fin a tener una buena regulación legal, que de hecho es para lo que surgieron, aunque tendrán luego otras connotaciones.
Uh-huh. Pues muy bien, hemos hablado sobre las pruebas de paternidad, sobre la identificación de los recién nacidos, y esto, como hemos visto, da para más. Pero por hoy acabamos. Gracias por venir, María Martínez de Pancorbo, Germán Tamayo y Luis Castaño, y hasta otra. Eta entzule oiere, besterik ez, datorren ostegunean ere, beti bezala, hementxe izango gara, eta orduan, ba, beste gai bati buruz hitz egingo dizuegu. Ordurarte, ondo izan, eta gabon.
Gaurko zauzetan da dena Herri Irratian. saioan aztertu den gaia, jorratu den gaia, aitatasun froga. Eta elkarrizketa zuzendu duena Maria Agirre izan duzue. Ondien gizan eta horrelak